Ahí escuchábamos los descubrimientos que has ido haciendo en la zona norte de Santiago y por la publicación de este libro de Ediciones Caronte, que se llama Historias Perdidas de la Zona Norte de Santiago. Te voy a presentar Juan Carlos Arellano. Como dice aquí en su libro, nació en el Gran Conchalí hace, aquí dice, 47 años. ¿Ya a estas alturas qué son? ¿48 o todavía 47?
47.
Todavía 47, perfecto. Casado, padre de 4 hijos, analista de sistemas de la Universidad de Ciencias de la Educación, diplomado en Inteligencia de Negocios de la Universidad de Chile, investigador histórico de la zona norte de Santiago por más de 15 años. Sus investigaciones han sido publicadas por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, la revista La Aurora de Chile y la Fundación Presidente Balmaceda. Columnista permanente del periódico La Voz de Conchalí. Participó en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para efectos de la nueva Ley de Patrimonio. Miembro del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera. Realiza charlas con el doctor en Arqueología Rubén Steberg, administrador además, Juan Carlos, del portal de Cultura y Patrimonio Historias de Huechuraba. Y ahora, además, escritor, con este libro publicado en 2020, ¿no es cierto?
Sí, recientemente, ahora en el mes de junio, poquito antes del Día del Padre, fue el lanzamiento.
Excelente cómo ha concebido este hijo, pero no es el primero. Tú también has escrito Fundo el Guanaco, 10.000 años de historia, Conchalí, la tierra prometida, mis conversaciones con Ana María Reed Carrera Undurraga y Rubén Steberg, el arqueólogo que reescribió la historia del Valle del Mapocho. Cuando tú partes en tu introducción a este libro, dices que en el fondo te propusiste hace 2 años el desafío de escribir sobre la zona norte de Santiago. Y una de las principales motivaciones es la poca información que hay de este sector, dado que gente como Armando de Ramón, o Carlos Lavín, o José Bengoa, Benjamín Vicuña Maquena, Gonzalo Sotomayor, la Sociedad de Canales del Maipo, entre otros, no entraban en profundidad en la historia de esta zona, de la zona norte. ¿Por qué ha estado de alguna manera como abandonada en la cobertura histórica, en el interés de nuestros estudiosos, esta zona de la región metropolitana, si tiene tantas cosas interesantes como tú lo demuestras en este libro, Juan Carlos?
Mira, en realidad, bueno, como muchas cosas, el centro de Santiago es un polo bien importante de investigación. Eso iba a seguir siendo. Y si atravesamos un poco hacia el sector norte, más conocido como la Chimba, que era la prolongación de Santiago hacia el norte.
Al otro lado, ¿ya?, del río significa,
¿cierto? Al otro lado del río, tal cual, ¿ya? Pero ese al otro lado del río no llegaba hasta el cementerio general y todo el sistema de hospitales, ¿ya? Bueno, por todas las obras que hizo Benjamín Vicuña Maquena, y bueno, todo lo que hizo Higgins también, y Carrera con el tema del cementerio.
En fondo llegaba hasta Recoleta e Independencia, pero no seguía avanzando hacia el norte, digamos.
Claro, además, justamente desde el cementerio general hacia el norte, y por el lado de Independencia tenía dos nombres. Uno era Camino Conchalí, así se llamaba la calle Recoleta, ¿verdad? Camino Conchalí, lo pueden buscar en los mapas, incluso okay. Salen en los mapas. En el libro Independencia solo llegaba un poquito antes de la plaza Chacabuco y de ahí se llamaba Camino Real a Colina. Lo que pasa es que uno tiende a generalizar los nombres con lo que uno conoce, pero en varios trazos de esa avenida tenían diferentes nombres y que a la larga fueron cambiando y se nos fue tomando tanto Recoleta como Independencia. Pero por ejemplo la calle El Salto nunca cambió de nombre.
Eso es interesante, a pesar de que tú pones acá en tu libro una crónica maravillosa, escrita hace mucho tiempo atrás e incluso con una ilustración fantástica de justamente el salto que le daba el nombre a la zona de El Salto. Cuéntanos un poquito de eso, porque aquí la estoy viendo, es una ilustración de María Graham.
Claro.
Una litografía maravillosa de 1824 y un texto de ella, ¿no es cierto?, que escribe cuando viene a Chile. El salto descrito por María Graham en 1822. Ese salto que ella vio en la zona del Salto, perdona mi ignorancia, pero ¿existe todavía? ¿Está oculto en alguna parte? Yo nunca he visto un salto de agua en la zona del Salto, no sé.
Sí, mira, y eso también tiene que ver con lo primero que me preguntaba. Sí, es cierto, había mucha información desconocida, pero con el libro y con la serie triste que hemos estado dando, hay alumnos de arquitectura, están incluso algunos magistros en arquitectura, en hacer optar al doctorado de arquitectura justamente con el sector del Salto y este tema de la calidad del agua del Salto y las acequias que construyen. Efectivamente, todavía hay algo que cae. Están, bueno, el Salto, para darle una referencia, está donde está el monolito de la pirámide, el mirador donde está el San Juan, hacia el sector.
¿Dónde está el monolito? Un segundo, Juan Carlos. ¿Te puedes mover un poquitito hacia un sector donde puede haber un poquito menos de interferencia? Porque se está entrecortando un poco lo que dices. No sé si hay algún sector donde estás que tú sepas que es mejor aún, pero trata, si es posible, de buscarlo, porque nos está escuchando con la precisión que nos gustaría que se escuchara.
Perfecto.
¿Ya?
Dime si hay ahí.
Vamos probando. Entonces, aprovecha de contarnos la razón de la pirámide, del nombre de la pirámide, el tema del Salto y de ese salto de agua. ¿Qué hay de eso? ¿Qué explica sus nombres, etcétera? Estamos hablando con Juan Carlos Arellano sobre su libro Historias Perdidas de la Zona Norte de Santiago.
Mira, el libro en rigor. El émbolo importante es el Salto, porque sin esa construcción que hicieron los mitimaes con los incas para traer agua del Mapocho, todo el desarrollo de la zona norte de Santiago y gran parte de Santiago quizás hubiera tenido un retardo importante en el tiempo de desarrollo, porque este sector norte era muy similar a Colina, a Chicureo, muy seco.
Claro.
Y son justamente los incas los que, junto con los mitomanes, construyen este salto de agua. De ahí viene el Salto o Coyo, el Salto, y por eso queda el sector el Salto, porque todos los caminos iban hacia el Salto, por lo menos desde la Ribera Norte, hacia el sector La Pirámide, si queremos decir.
¿Sí?
Entonces, ese desarrollo, que ese salto construye varias acequias, que justamente Rubén Estevera había investigado con Carlos Sotomayor, que era la acequia Huachuraba, la acequia Quilicura, y hay una tercera acequia que todavía no sabemos su nombre, que iban hacia el sector poniente, ¿ya? Así que esa obra que hicieron los incas fue el que permitió todo este desarrollo en la zona norte de Santiago, y además, cuando llegan justamente los conquistadores, llegan por la zona norte de Santiago, y cuando vienen las mercedes de terreno, Valdivia prácticamente queda con la actual comuna de Recoleta. Rodrigo Araya queda con el Salto y después pasa a llamarse el Salto de los Araya. Y Bartolomé Blumenthal, que es el bisabuelo de la Quintala, para contextualizar un poquito,
¿sí?,
queda con el sector de Huachuraba, parte de Conchalí. Y ahí viene una serie de sucesiones de personajes que están un poco invisibilizados. Justamente este libro, en los relatos que transmitimos, está dando un poquito de vida y entendimiento a ciertos mitos urbanos que había en el lugar. Y eso también permitió que llegaran otros entes importantes, como la familia Valle, que son los que hicieron la primera pólvora en Chile, administraron justamente estas acequias que habían dejado los incas, que administraron también los conquistadores, con esas acequias construyeron los molinos de pólvora. Ellos son los responsables también, por ejemplo, de recanalizar o redistribuir las aguas en el sector norte de Santiago, está lleno de acequias. Y todas llegan al sector de el antiguo Huachuraba, que es la parte de poniente de la actual comuna, pero también a Quilicura. Y recuerda que Quilicura estuvo bajo el agua por muchos años. O sea, se funda en 1901, y en las litografías que ahí acompañamos, Quilicura, en todo lo que es el desarrollo del siglo XIX y XVII, estaba bajo el agua, porque ahí iban a parar todas esas acequias, y era la cota cero.
Ah, qué interesante.
Entonces, para grandes desbordes, por ejemplo, que tenía el Mapocho, tanto por el centro como el Salto, todo eso estaba así, que traían esta agua hacia la cota cero, y eso tenían a Quilicura bajo el agua.
O sea, Quilicura era una laguna artificial, digamos, hace, no sé, dos siglos, o quizás un poco
más,
menos incluso.
Más, estamos hablando más, porque con Rubén hablábamos al respecto, justamente si era a propósito accidental, y nos jugábamos un poco por accidental, porque recuerde que hay otras acequias que toman, por ejemplo, la pólvora, que antes se llamaba Las Cruces, se llamaba justamente la pólvora, porque ahí se empezó a hacer esa agua que utilizaban para hacer la pólvora en Chile. Y curiosamente, todas esas aguas iban a parar al encuentro ahí entre la carretera San Martín, la actual Vespucio, donde termina Independencia, y se iban hacia Quilicura. Entonces, ese tema, todas esas aguas, por más de, nosotros consideramos más de 400 y 500 años también, fueron creando ese sector de Quilicura, y también los sectores pantanosos de Ampa, por ejemplo, que también hay muchos tacos y ese tipo de cosas. Y recuerda que el año pasado, dentro de las investigaciones que vimos también, cuando estaban construyendo el metro en la estación Quilicura, encontraron un cementerio importante precolombino.
Tienes toda la razón, claro.
Y han encontrado 16 hallazgos en los últimos 30 años, y tiene que ver porque se fue poblando, primero se secó, la fueron rellenando, y empezaron a construir, y empezaron a aparecer estos hallazgos precolombinos donde Rubén cumplió un rol fundamental. Así que eso es la importancia del salto, y eso pues le dedicamos y retomamos toda la literatura de doctor Rubén, como la de María Graham, para escribir este. Bueno, ahí tú leíste lo que decía Graham, es lo comparada con Tivoli, Italia, un lugar.
No, decía que era una maravilla. Entonces, para resumir un poco la idea de mi pregunta inicial, esta litografía que dibuja, ¿cierto? María Graham mostrando el salto, en el fondo ella está en una posición donde estaría mirando lo que hoy día es básicamente la rotonda de la pirámide, donde está el St. George, digamos, donde está esa especie como de precipicio. ¿Eso sería más o menos lo que ella está visualizando?
Lo que ella está visualizando, pero desde abajo de ciudad empresarial.
Claro, exactamente, ya, perfecto.
Desde ahí hacia arriba, hacia el mirador donde está el St. George y donde está el hito importantísimo, que también lo sacamos en el libro, de la primera amnistía chilena, y por eso se llama la pirámide, porque tiene forma de pirámide.
Bueno, y hay algo escrito ahí muy importante que se puede leer hasta el día de hoy. Yo todavía me acuerdo cuando lo leí, fue bien emocionante leer lo que estaba escrito en este monolito, que la gente le empezó a llamar pirámide, pero que no fue construido como una pirámide, sino que un monolito con una forma triangular, digamos, ¿no es cierto?
Claro, un obelisco en rigor, un obelisco.
Sí, no sé si tú te sabes más o menos de memoria lo que dice, pero creo que es bien bonito si no leerlo. ¿Te parece que lo lea? No sé si...
Sí, léelo, mira. En realidad,
danos el contexto.
Pero tiene tres hilos. Tres hitos importantes, porque en ese lugar San Martín, junto con el general O'Brien, interceptan la correspondencia de los realistas.
Eso.
Y se dan cuenta que habían patriotas que en rigor estaban apoyando la causa realista y deciden quemar en ese lugar y crean la primera amnistía chilena para que se consolidara la independencia. Y bajo ese hito, después, en 1844, general O'Brien, también en honor al gran patriota Manuel de Salas, se levanta ese monolito, tanto por la consolidación de la independencia, por ese acto que hizo San Martín, como también las prestaciones que hizo Manuel de Salas con O'Brien, que Manuel de Salas incluso le regala una casita, que hoy día estaría en el Santiago Pepper Chase, ahí estaría más o menos ubicado la casa que le entregó Manuel de Salas, que era dueño justamente de los terrenos de ahí de Ciudad Empresarial. Se dieron más o menos esos tres hitos relevantes.
Mira, pero literalmente lo que dice en la placa es: en este lugar, el 12 de abril de 1818, una semana después de la batalla de Maipú que consolidó la independencia de Chile, el general San Martín se reunió con su ayudante de campo, el general Juan O'Brien, ahí entendemos también los nombres como por ejemplo la calle O'Brien en la comuna de Vitacura, para revisar la correspondencia incautada al derrotado representante español Mariano Osorio. Entre las cartas se encontraron varias que comprometían a supuestos patriotas en actividades favorables a la causa realista, lo que habría dado motivo para enjuiciarlos por traición. Sin embargo, comprendiendo que lo más importante para el futuro de la República era la reconciliación entre los chilenos, San Martín arrojó las cartas al fuego, entendiendo que así evitaba años de recriminaciones, venganzas y rencores. El secreto de esos nombres lo llevaron ambos generales a la tumba. Potente, ¿ah? ¿Eh? Qué importante, super qué potente. Manera de pensar en el futuro y en una cosa republicana, más allá de darse los gustos, digamos, de ajusticiar y entrar en una espiral de odio y de venganza. Yo creo que le haría muy bien a algunos de nuestros políticos, a algunos de nuestros parlamentarios, leer esta placa que está donde está este hito que le da el nombre a la pirámide en ese sector de Santiago. Oh, súper interesante, Juan Carlos.
Rodrigo, mira, dos cositas. Uno, lamentablemente la placa ya no está.
Pero yo la leí alguna vez, ¿puede ser o no?
Sí, está hasta hace muy poco.
O sea, alguien se la
llevó. Ya no está, yo lo visito casi todas las semanas, que para mí es un lugar de inspiración tremendo. Fui la última vez con mi familia, porque además el icono de la página Historia de Huachuraba tiene mucho simbolismo. Y no estaba la placa, lamentablemente. Otro dato que está a 666 metros de altura ese monolito. También está...
666.
Y otra cosa es que ahí mismo pasaba, caía el agua del salto. que habían construido los incas. O sea, ese hito es relevante para la historia de Santiago, ¿sí? Y para el desarrollo de la historia.
No, y olvídate de los recuerdos que tenemos los que somos hoy día, no sé, cincuentones de ese lugar en los años 80 para ir a pololear. O sea, bueno, ahí era como un clásico.
Vamos a ver, ¿te acuerdas o no del Camino Real? El restaurante,
sí,
donde se hacía el programa de Raúl Mata.
Exacto.
Y se incendió también en los años 80.
Estaba ahí muy cerquita, bueno, ¿no es cierto?
La discoteca también que estaba bien ahí. Bueno, yo tengo la foto matrimonio, te tengo que confesar.
¿Ya?
El foto matrimonio es aquí típico, que te vas a sacar un lugar. Nosotros como ciudad nos sacamos ahí en el monolito de la pirámide.
Me parece demasiado consecuente. Me parece muy consecuente. Estamos conversando con Juan Carlos Arellano sobre su libro Historias Perdidas de la Zona Norte de Santiago. Y también apareció en septiembre del año 66 un monstruo, como le puso la prensa, aunque en realidad era un animal bastante buena onda, pero que había existido hace varios miles de años. Cuéntanos, por favor, sobre el megaterio de Conchalí.
Mira, esa a mí se me pone la piel de gallina, porque fue una historia que me relataron mis padres. Mi papá Juan Carlos, mi mamá Martina, me contaban que ahí
salía. Sí, pues tú no habías nacido todavía, yo tampoco, año 66. Así que,
claro,
historia contada,
a los pocos,
¿ya?
Así es, relataban que ahí se había encontrado un dinosaurio. Antiguamente ahí estaba el basural de Santiago, hasta el año 63, a un costado. Y ahí poco antes había comprado una fábrica de ladrillo, la ladrillo Princesa, y las obras de esta nueva planta. Se encuentra un animal prehistórico, lo encuentra Luis Sandoval, perdón, grande de la familia Sandoval, y él es el que reporta este hecho a los dueños, y ahí llega donde don Guillermo Mann, ya zoólogo chileno de los
Guillermo
años
60. Mann, que le da el nombre a la calle Guillermo Mann, que también era muy famosa en los 80, porque era donde la gente iba a comprar cierto tipo de sustancias importantes para que la cabeza pensara en otras cosas. ¿Ah? Bueno, Guillermo Mann y Emilia Telles son dos nombres que no se olvida también una persona mayor de 40 años. Pero volvamos a lo que nos importa. Este es el mismo, sí, Guillermo Mann, digamos, ¿cierto?
El mismo, que lamentablemente él toma esta investigación y fallece en un infarto de corazón al año siguiente. Y ahí toma la posta don Bernardo Verdivisky, ¿ya? Que empieza a construir esta historia y a tomarle, a darle un carácter más científico a este hallazgo, porque de este tipo de hallazgo de un megaterio, que es un animal muy similar al CIT de la era del hielo, para un poco para explicar didácticamente, se encontraba prácticamente el barrio de Santiago, ¿ya? Y los estudios se dieron cuenta que no solo era uno, eran dos. Había una cría también, y también habían caballos extintos americanos, más conocidos como Impidium. Así que fue considerado como una mega fauna prehistórica.
Era un herbívoro este megaterio, ¿no?
Sí, así es.
Por eso estaba bien lejos de ser un monstruo y un dinosaurio, en el fondo. Esto es un animal prehistórico, pero no de una época bastante reciente, ¿no es cierto? O sea, para hacer la diferencia.
Estamos hablando 10.000 años atrás.
Claro.
10.000 años atrás. Ese más, la datación que se le
dio. Digo reciente en comparación con los dinosaurios, digamos.
Sí, por supuesto.
Por supuesto, ya.
De todas maneras.
Megaterium, gran bestia en griego, leo aquí en tu libro.
Sí, esa fue la denominación que le dio Guillermo Majo. Después de estudios posteriores, en los años 70, se determinó que era un pseudoterio. ¿Cuál fue la confusión? Que lo encontraron sin cráneo. Cosa media especial también, que lo encuentran bajo el cerro que se llama sin Punta Mocha o Sin Cabeza. Y ahí encuentran el animal prehistórico sin cabeza. Así que ahí también deja bastante que pensar, de poder seguir investigando. Si a lo mejor los aborígenes ya conocían la historia y por eso el cerro se llama Punta Mocha. Sin cabeza.
Mira qué interesante. Qué buena además las imágenes que pones tú de medios, que no sé si era una revista o un diario, pero Flash, del año 66.
Revista Flash,
chilena, ¿no es cierto?
Leguido Vallejos.
Ah, mira, perfecto.
El mismo de Barrabases.
Donde está en la portada, ¿no? El megaterio de Conchalí, y ponen, era un monstruo muy tímido, y ponen la historia también de este señor que fue el que encontró los restos mientras estaba trabajando, y ahí está una foto de Bernardo Verdichevsky que tú comentaste recién, claro, junto a los restos del megaterio. Ya, o sea, ¿y esos restos dónde quedaron, Juan Carlos?
Mira, aquí viene la parte emotiva para mí, porque lo grueso de este tema está en el Museo de Historia Natural, allí en Quinta Normal.
Sí. ¿Ya?
Como análisis de estudio, incluso ha sido análisis de estudio por otros hallazgos similares que se encontraron ahí en la metro estación Los Libertadores cuando se construyó. También encontraron cosas similares, pero eran hipidios. Y lo otro es la familia Sandoval, que a mí me conoció por las redes sociales a través de un contacto de Leopoldo, nos juntamos y después de, imagínate, 45 años escuchando la historia, un poquito menos, de mis padres y cosas así, llego a tocar los huesitos del Megaterio. O sea, sueño cumplido. O sea,
qué maravilla.
Me mostraron su tesoro y yo me lo lloré entero, tengo que ser súper sincero, porque imagínate años escucharlo, investigarlo, y siempre decía cómo habrá sido,
sí, claro,
cómo serán, y llegar a los huesitos, eso fue extraordinario, y eso para mí es por un libro como por solo los sentimientos. Es más, yo le dedico un poema al final, más que un poema, un relato justamente del hijo de Don Luis, de cómo él veía el gran gallego que había hecho su padre,
como su padre, como un superhéroe, ¿no es cierto?
Así es,
absolutamente. También es súper interesante, Juan Carlos, contar sobre, bueno, yo creo que hay que contar qué es, pero también el origen del nombre del canal del Carmen. Este canal que, para los que alguna vez han subido al Parque Metropolitano desde el acceso Zapadores y se han ido por la ruta hacia el Paseo Metropolitano, se encuentra ahí uno con el canal El Carmen, lo ve y ve además una cascada artificial. Cuéntanos un poquito del canal El Carmen, que es bien importante también para darle justamente agua a toda una zona del sector norte de Santiago.
Sí, pues bueno, primero que todo, el canal es la continuación del canal San Carlos, o sea, trae sus aguas del río Maipo.
Perfecto.
Eso es súper potente, imagínate los kilómetros para llegar incluso hasta Chicureo. El canal parte justamente en la Boca Toma, donde está el Costanera Center, la continuación, ahí en vez de depositar toda su agua hacia el río Mapocho hay un túnel subterráneo, un túnel, y aparece la Ribera Norte y sigue su camino hacia el sector donde está el teleférico. Antiguamente rodeaba todo el Cerro San Cristóbal. Estamos hablando de una obra que partió en 1891.
Obra fundamental para poder permitir todo el crecimiento de especies arbóreas, digamos, y plantas que ha tenido el Parque Metropolitano, ¿no? O sea, sin el canal del Carmen habría sido bien difícil.
Y eso, esa ruta después se debió años, no hace mucho, no es tanto, pero por más de 100 años más o menos, un poquito menos, volvió todo el Cerro San Cristóbal y después hoy día se aparece por el sector justamente donde es tus zapadores, pero antes llegaba por ahí. Ahí se construyó el nuevo túnel y sigue la antigua ruta, mantiene la ruta, el sector La Pirámide, El Carbón, las canteras, Conchalí, La Pincoya, después el Cerro El Guanaco, el Cerro El Carmen, el San Martín, y después la ruta de San Martín y llega hasta Chicureo. Esa ruta está en la más antigua, o sea, sigue desde justamente en 1891 don Abrano Valle, que llegó a ser presidente de la Sociedad de Canales, le pone el Carmen en honor a su madre Carmen Ovalle, y el fundo, el Carmen de Huachuraba, recibe el nombre no necesario por el canal, sino por la madre, y ambos quedan con el nombre El Carmen.
Y esto tiene que ver con una separación familiar, ¿no?
Sí.
Un quiebre en una familia muy importante, que era la familia Ovalle Errázuriz.
Así es. Ellos descendían de... habían emparentado con los Lisberger en la colonia, ¿ya? En el siglo XVII, más o menos. Siglo XVII. Ahí se emparentan con los Lisberger, que seguían con los terrenos que habían heredado del conquistador Bartolomé Blumenthal, que era el abuelo y el bisabuelo, en este caso la de Tala. Así que la Magdalena Lisberger, ahí hay una descendencia, sí, se emparentan con los Valles, y ellos prosiguen estas acequias de estos canales. Por eso te decía que ellos fueron los que hicieron también la pólvora a solicitud de Ambrosio O'Higgins en 1795, aprovechando todo el conocimiento que tenían de las acequias y los canales. Y efectivamente en 1891, para hacerlo más corto, hay una disputa por Ovalle era congresista y Alejandro Ovalle no era congresista, y se paran el fondo de más de 300 y tantos años de historia juntos, y nace el fondo Santa Rosa por Rosa Ovalle y por Carmen Ovalle.
Pero Santa Rosa tiene agua y el Carmen de Huachuraba no tiene agua, entonces no tiene. Ahí hay que ver cómo se hace para regar sus campos, ¿no?
Ah, sí, la parte alta necesitaba, entonces ahí viene la necesidad de generar esta agua desde la continuación del canal San Carlos.
El hombre era diputado, tenía su lobby ahí para poder, digamos, mover un poco las cosas, ¿no?
Mira, presentó el proyecto a la Sociedad de Canales y después llegó a ser presidente de la Sociedad de Canales y se sale de la Sociedad de Canales y se trae el canal con él y forma en 1916, claro, forma la Sociedad de Canales del Carmen. Así que ahí hay un tema bien especial también. Y lo otro que, bueno, la otra sequía que llenaba el fondo Santa Rosa era la antigua sequía de Las Cruces, que después se llamó La Pólvora.
Interesantísimo.
Que era justamente donde estaban los molinos, y ahí tú puedes ver los molinos que están en una litografía que pongo de 1735.
¿Molinos que los destruye quién?
La familia de Carrera. Después de la batalla de Rancagua, se movilizan acá estos molinos, los destruyen para justamente coartar el poder de fuego que tenían los realistas. Y hay una cosa muy simpática que se une también con la vida y con el tema de San Martín, porque siendo los Ovalles los que producían la pólvora en Chile, vamos a ver en qué posición estaban, que estaban con los realistas y además con los patriotas. Así que puede que esos nombres que haya eliminado el San Martín hayan tenido relación también con la familia Ovalles. Por una razón muy lógica, la pólvora la fabricaban, me imagino, para todo, porque era negocio.
Oye, Juan Carlos, el libro Historias Perdidas de la Zona Norte de Santiago, ¿cómo se compra? ¿Dónde se puede comprar? Porque me imagino que hay harta gente escuchando esto que dice, yo quiero saber más, quiero leerme el libro de Juan Carlos. ¿Cómo lo consiguen?
Mira, estamos en la Plaza de Libre. Tú sabes que partió en pandemia con la empresa de Libre, entregando, vendiéndose la página de Libre.cl, un despacho, ¿ya? En plena pandemia.
¿Ya?
No fue excelente, muy bien recibió el tema. Ya después, con este tiempo, apareció ya lo presencial y está la librería Queleo de Huechuraba.
¿La librería Queleo, dijiste?
Queleo de Huechuraba.
Librería Queleo de Huechuraba, ya. ¿Y dónde más?
Y además estamos en la tienda nacional, donde está toda mucha información de justamente libros de historia de
Barrio
la
Lastarria.
Yo también visité y dije, mira, en algún momento yo quiero estar aquí con lo que no aparece en esta bibliografía. Y ahí estamos también en la tienda nacional, que está ahí en calle Merced 139.
Sí.
Llevamos una semanita y ya se han vendido libros, y también ya me están pidiendo ahí que sigamos, porque en realidad ha tenido una buena acogida en librería. En la librería, por ejemplo, que leo, se agotó. Ya vamos a tercera.
¿Y online hay alguna manera de comprarlo o ninguna?
Por supuesto, delivery.cl.
Ah, es que eso es lo que no te pedí. Delivery.cl.
Sí, que es sin la E. La letra de Libery, todo junto, .cl, ahí está la sección libros, y está el libro, lo pueden comprar online, lo pueden pagar, dan su dirección, y se le entrega a domicilio.
Perfecto, entonces esto es Delivery, sin la E, Deliveries.cl, ahí se puede comprar este libro, entonces, que se llama Historias Perdidas de la Zona Norte de Santiago. Excelente conversación y felicitaciones por el libro, Juan Carlos Arellano, conversación que teníamos pendiente hace harto tiempo, así que genial. Oye, y aquí por esas casualidades de la vida me meto a delivery.cl y empiezo a ver las cosas que ofrecen, y hay un spa en Huechuraba que se llama Megaterio Spa. Increíble cómo el megaterio está ahí dentro de la conciencia y en el disco duro de los... Y ahí mismo también, claro, aprovechan de contar que se vende el libro, que vale 12 lucas, estoy viendo, en delivery.cl.
Así es.
Buenísimo.
Bueno, hay una anécdota también muy especial, y una cerveza también, que me tocó escribir la reseña, la etiqueta de una cerveza que le pusieron Merio.
También.
Así genial, que, bueno, vamos a estar con el campur del Colegio Pumagüe, vamos a estar, me invitaron a una charla donde vamos a presentarle a los niños. Ya habíamos hecho una charla en online, pero ahora vamos a presencial en una feria del libro que se va a hacer en el colegio también. Así ahí vamos a estar allá en terreno, ya tomando el tema de terreno, y presentando las charlas y mostrando el libro.
Bueno,
y les agradezco, Rodrigo.
Tengo
muchos saludos. Mucha gente te mandó saludos, mucha gente. Bueno, la gente de Huechuraba, allá Chile, hoy va a estar con Rodrigo, saludos. Porque sin Santiago Adicto, todas estas cosas, y me incluyo, te lo dije en algún momento, quizás no hubieran sido, nos motivaste a mostrar un Santiago distinto y la autoridad de Santiago. Y por eso la zona norte de Santiago también le dé tributo a Santiago Adicto.
Qué lindas palabras.
Tremendo abrazo, Rodrigo, por todo.
Gracias, Juan Carlos.
Tu proyecto.
Gran abrazo.
Ya pues, saludos a todos los amigos de Santiago Adicto.
Vamos al